Bueno, vamos a hacer un breve resumen. La semana anterior dijimos Dios es fiel, significa que Dios es constante, seguro, exacto. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus palabras. Dios no es como los hombres, Dios no cambia de opinión. Dios no dice hoy una cosa y mañana otra. Dios ha dicho y conforme Él ha dicho, así también hará. Comentamos que su fidelidad es la base de toda nuestra fe y de toda nuestra confianza en Él. Si Dios no fuera fiel, no sería digno de confianza. Sería como uno de nosotros que decimos tantas cosas y hacemos todo lo distinto de lo que pensamos o nos atrevemos a pronunciar. Pero Dios no es así. Él es fiel a su palabra. La infidelidad no es una palabra aplicable a Dios, es una palabra aplicable a nosotros. Aquí vemos en esta tierra cómo la infidelidad es común en política, en los matrimonios fracasados, en el comercio, con los vendedores, en todas partes. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es fiel, que Él no falla, Él es digno de confianza. Todos los que ponen su confianza en las cosas de este mundo terrenales serán defraudados. Pero todo el que confía en las promesas de alguien que no falla, entonces ese será enaltecido, ¿no? Dijimos en un sentido de cómo nosotros somos infieles, no necesitamos hablar tanto de las personas del mundo para ver la infidelidad. Tan solo basta ver nuestra vida, que somos perezosos para leer, perezosos para orar, perezosos para testificar, tardos en ofrendar, tardos en cumplir lo que prometemos. Somos infieles, dijimos, ¿no? Muchas formas tenemos la infidelidad. Y tan solo si Dios se diera, no, si Dios anunciara las cosas que nosotros no decimos, que los demás no pueden ver, que soñamos o que pensamos o que deseamos, híjole, veríamos nuestra infidelidad ahí. Pero tenemos la palabra segura de Él, que nuevas son sus misericordias cada mañana, y dice, grande es su fidelidad. Y en base a ese atributo de fidelidad, sabemos que no vamos a perecer, que Él cumplirá sus promesas. Sus promesas tanto en el sentido de darnos el consuelo y la paz eterna a los creyentes que hemos dejado todo para seguirle a Él, como también dará su castigo eterno a todos aquellos que le han hecho mentiroso. Por cuanto Él ha hecho un diagnóstico acerca de su condición espiritual y todo lo que sale de su boca es fiel y verdadero. Y si Él ha dicho, vosotros sois pecadores, vosotros debéis arrepentiros, vosotros debéis volveros de vuestros malos caminos y creer en Cristo Jesús. Y ustedes, si nosotros no lo hacemos, entonces le hacemos a Él mentiroso. Y todo eso no se nos será reclamado. Dios es fiel también en sus amenazas. No es cierto la imagen de un Dios falso que se tiene que, llegando el día del juicio, va a decir a todos los hombres, bueno, no importa que tú hayas hecho esto o aquello, no importa que hayas pisoteado mi nombre, mi palabra, que hayas despreciado y ofendido a los míos, no importa, pásale, aquí tengo un lugar para ti en el cielo. Eso es falso. Dios dirá, nunca os conocí, quitaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles, al lago que arde, donde está el gusano que carcome y que nunca se acaba. Dios es fiel a sus amenazas. Entonces, si Dios no falla, si Dios es fiel, nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad en Él, ¿no? Bueno, el día de hoy, el Salmo 147. Vamos a hablar el día de hoy de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. Omnisciencia quiere decir que Dios conoce todo, que Él tiene toda ciencia. Omnisciencia quiere decir eso, ¿no? Todo conocimiento, toda ciencia. Dios sabe todo. Significa que Dios lo conoce todo, todos los acontecimientos, pasados, presentes, futuros. son conocidos al Dios eterno. Recordamos que el tiempo está reducido dentro de la eternidad de Dios. Dios puede ver todas las cosas en una forma simultánea, no sucesiva como nosotros. Él lo ve todo en un solo, en una sola exhibición, vamos a decir así. Que Dios es omnisciente quiere decir que Dios conoce todas las cosas, que posee toda ciencia, toda inteligencia, todo entendimiento. Con razón el apóstol Pablo dijo, oh, dice, cuán inescrutables son tus caminos, cuán profunda es la ciencia y el conocimiento de Dios, ¿no? La grandeza de nuestro Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, debemos fijarnos que la omnisciencia de Dios no es un simple conocimiento pasivo. No es que Dios conozca todo y ya. La omnisciencia de Dios es un conocimiento activo que se manifiesta en la sabiduría de Dios al hacer todas las cosas. Se manifiesta donde Dios actúa, en los planes que hace, en los decretos eternos que Él ha trazado. En todas esas cosas se manifiesta la omnisciencia, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios. El Salmo 147, vamos a ver varios versículos que nos hablan de este atributo de Dios. En el versículo 4 dice, Él cuenta, hablando de las estrellas, Él cuenta el número de las estrellas. Dice, a todas ellas llama por sus nombres. Dice, grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento, la palabra que estamos viendo, de su conocimiento. Dice, no hay número, su conocimiento es sin número, infinito, es lo que quiere decir, su conocimiento es infinito. Y al ver estas cosas, ¿no? Nosotros, si alguna vez han estado viendo, ¿no? La fotografía de una galaxia, la cantidad de estrellas que hay ahí, ¿no? Los científicos dicen, no, no podemos contar el número de las estrellas, es infinito. Y la Escritura nos dice que nuestro Señor llama a cada una de ellas por su nombre. ¿Entendemos eso? El conocimiento de Dios, grande es, grande, inmenso. Los científicos modernos son culpables de oscurecer el consejo de Dios con su falsa ciencia, que ha conducido a millones de personas a pensar que Él no existe, que su revelación, su palabra, es solo para los ignorantes, con su supuesta ciencia, ¿no? Y solamente podemos reírnos de ellos. Su ciencia es como una brújula que señala hacia el sur. Sus adelantos son como los pasos de una hormiga dando la vuelta en un planeta. Son falsos. Los científicos que ni siquiera pueden contar las estrellas, Dios las conoce a todas y cada una de ellas por su nombre. Así es nuestro Dios. Eso quiere decir que Dios es omnisciente. Su conocimiento es infinito. Y podemos verlo. Como la eternidad, podemos darnos cuenta, ¿no? De la grandeza del conocimiento de Dios en contraste con la ignorancia de todos nosotros, con la ignorancia del hombre. No conocemos nada. Proverbios 15:3. Cuando hablábamos de la eternidad, ¿se acuerdan que lo contrastábamos, no? Dice, para Dios, 1000 años es como un día, como una de las vigilias de la noche. Y de esa manera el hombre más antiguo ni siquiera ha dormido un pedacito, ¿no? De lo que Dios tiene, ¿no? De la eternidad de Él. Y lo mismo en el sentido del conocimiento. El hombre más sabio de este mundo ni conoce nada, nada. Su entendimiento es cero comparado con Dios, ¿no? Proverbios 15:3, usando un antropomorfismo, esto quiere decir, ¿no? Que se le da a Dios como si tuviera características de hombre. 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sus ojos están en todo lugar, como si Dios tuviera ojos. Sabemos que Dios es espíritu, es un ser espiritual, pero es un antropomorfismo. Nos habla para que entendamos que Dios puede ver todas las cosas, que está en todas partes. Una mezcla, ¿no? De su entendimiento, su omnisciencia y su omnipresencia. Pero al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, ¿no? Está en todas partes, sabe todo. ¿Por qué? Porque ve todo y porque oye todo. Eso es lo que estamos viendo. Su omnisciencia está relacionada con su omnipresencia. Salmo 94. Salmo 94 en el versículo 7. Aquí está hablando de los impíos, ¿no? Que hacen el mal alrededor de la tierra. No solamente los impíos del tiempo en que fue escrito este salmo, pero de los impíos en este tiempo. El salmista dice, 94:7, que dijeron, ¿no? Estos impíos dijeron, no verá Jehová, no verá, ni entenderá el Dios de Israel. Y luego dice, entender, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y fíjense cómo Dios trata este asunto. Dice, el que plantó el oído, no oirá. Es decir, el que puso el oído en nuestra vida, en nosotros, no oirá. Y luego dice, el que formó el ojo, no verá. El que castiga a las gentes, no reprenderá. Y luego fíjense, dice, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Es decir, no tiene entendimiento Dios. Si Dios le da al hombre toda ciencia, es un don el entendimiento y la inteligencia, ¿no tendrá acaso ciencia Dios? Se equivocan los impíos, ¿no? Ese salmo nos está hablando de los impíos vanagloriándose de sus maldades y los sabios de su ciencia. Y dice el salmista, ¿no los verá? Sí, sí los ve Dios, ¿no? ¿Acaso no tiene oídos para oírles? ¿Ojos para verles? ¿Entendimiento? Y todo esto lo que nos dice, nos está dando como una advertencia para que no nos equivoquemos con Dios, para que no pensemos que Él no oye nuestras maldades, para que no pensemos que Él no ve lo que hacemos, que no se da cuenta de las cosas. Dios sabe todo, todo exactamente, no escapa nada. Job 38, Job capítulo 38, ustedes recuerdan la tribulación que pasaba Job. Y hubo un momento, una crisis en su prueba, en medio de su prueba, que Job empezó a hablar en una forma necia. Y Dios empezó a regañarlo. Empezó a regañarlo porque Job empezó a hablar en una forma autosuficiente, necia. Y vean las palabras, ¿no?, que Dios le dice. Job había hablado neciamente y en el capítulo 38 empieza a decirle Dios a Job. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora dice, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú. Es decir, tú me contestarás y me dirás las cosas, le dice Dios a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué está diciendo Dios? Que ningún hombre tiene inteligencia. Házmelo saber, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué es lo que quiere Dios que veamos? Que no tenemos inteligencia, que nuestro entendimiento es nada, que somos como hormigas delante de Él, menos que eso. El Dios omnisciente, el Dios todopoderoso nos está diciendo eso. ¿Tú te crees inteligente? ¿Tú te crees sabio? ¿Tú te crees entendido? No sabes nada. Nada, es lo que dice Dios aquí, ¿verdad? Contéstame esto, y vean el versículo 16, dice muchas cosas, pero vean en el versículo 16, dice, ¿has entrado tú hasta los profundos de la mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y dice, declara, ¿no? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Decláralo. Y le hace tantas preguntas, ¿no? En el versículo 35, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Los enviarás tú? En otra parte dice, ¿sacarás tú los tesoros de la lluvia, los tesoros de la nieve? ¿Te obedecen ellos? ¿Sabes la distinción que hay entre las nubes? ¿Y qué tenemos que decir? No, no sabemos. No sabemos. Versículo 36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el interior? En el espíritu del hombre. ¿Quién puso la sabiduría? ¿O quién dio al entendimiento? No, ahí está el espíritu del hombre, la inteligencia. ¿Quién lo dio? Dios. Es el don de Dios, ¿no? Entonces, a través de todos esos versículos, Dios nos llama a darnos cuenta que la supuesta sabiduría humana no es más que vanidad, es nada. Y solamente una persona testaruda piensa que sabe algo. Muchos hombres piensan que saben mucho, cuando en realidad ignoran más de lo que saben. Y ya estamos viendo, ¿no? La Biblia declara que en realidad el hombre no sabemos nada, no tenemos inteligencia ni entendimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto en los periódicos, en las revistas modernas, cuando dicen, no, la ciencia humana? Debemos entenderlo así, es una mezcla de verdad y de mentira. ¿No es cierto que hace muchos años se debatían, será el planeta redondo o será cuadrado? El sol, decían, y morían por eso, ¿no? El sol da vuelta alrededor de nosotros, decía, ¿no? El hombre. ¿Y no era al revés? No sabemos. Lo que el hombre dice hace 50 años, pasan 100 y ya las cosas son distintas, ¿no? Descubren la penicilina y dicen, no, ya, esto es lo máximo, va a curar todas las enfermedades. Y la muerte se sigue enseñoreando y sigue diezmando la humanidad. Los hombres siguen llegando al juicio. Ninguna medicina lo impedirá. Ninguna medicina. Porque es el plan de Dios. No sabrán tanto los hombres como para evadir la muerte de aquí. Porque han evadido la revelación de Dios. La muerte viene por el pecado. Es el conocimiento principal, ¿no? Por el pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Eso es lo que enseña la Biblia. Y ellos lo quieren ignorar, quieren descubrir más penicilinas para que el hombre no se muera, ¿no? ¿Entendemos eso? No sabemos nada, nada. Muchos hombres sabios de este mundo se quejan porque Dios no dejó escrita la verdad en fórmulas, en tratados, con grandes explicaciones y libros inmensos. Y dicen, solo dejó la Biblia. Solo dejó la Biblia. Qué bueno que nos dejó esto. Si no estaríamos extraviados. Lámpara es a mis pies su palabra. Y lumbrera mi camino. Es lo mejor que Dios pudo haber hecho. Esos sabios necios que hasta llegan a pensar, ¿qué se creen? ¿Que Dios no conoce sus microscopios? ¿Que Dios no conoce sus grandes telescopios y sus grandes libros y tratados de fórmulas? Es lo que el salmista decía, el que tiene oídos, el que creó el oído, ¿no oirá? El que creó el ojo, ¿no verá? No debemos equivocarnos acerca de Dios. Dios es la fuente de todo conocimiento, de todo verdadero conocimiento. Esos científicos olvidan lo que estamos estudiando hoy, que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, que es omnisciente, que Dios no tiene que aprender, que Dios no tiene que descubrir, que Dios no tiene que investigar, que no tiene que abrir una investigación de nada, porque ya lo sabe todo. Es omnisciente, no tiene que averiguar nada, no es como nosotros. Su conocimiento no procede de estar razonando y pensando y observando. Él ya lo sabe todo. ¿Nos damos cuenta de eso? Ese es nuestro Dios, omnisciente. Con razón Isaías dijo, como los cielos y la tierra, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así de lejos como del cielo y la tierra. Así son de lejos los pensamientos de Él. Él no piensa como nosotros, ni razona como nosotros. Él sabe todo. ¿Nos imaginamos así a Dios, omnisciente? No necesita que se le diga nada. Proverbios 1.7. Proverbios 1.7. Los sabios de este mundo han olvidado lo que dice aquí, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta declaración ha sido olvidada por el mundo moderno y piensan que saben, piensan que son sabios. Juzgan a todos los que traemos una Biblia y que decimos que el Dios verdadero ha hablado aquí como si fuéramos necios y locos e ignorantes, ¿no? Y aquí dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría verdadera comienza con el temor de Dios, con humillarnos delante de Él. Reconocer que no somos nada, que no sabemos nada. Venir a Él como niños. Como viene un niño y se acerca a nuestro hijo, a nosotros, y nos pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Enséñame aquí, enséñame allá. No sabemos nada. Tenemos que acercarnos así a Dios. Y Dios revela su sabiduría a los que se acercan con esta actitud a Él. Una actitud de humildad. Y la oculta de aquellos que se exaltan y se envanecen. Se revela a los niños en el sentido espiritual, ¿no? Y oculta su verdad de los sabios y entendidos de este mundo, ¿no? Oculta su verdad para que no les resplandezca la luz. ¿Qué harían estos sabios y entendidos de este mundo si tuvieran un poco de la verdad de Dios? Se encumbrarían más, ¿no? Dirían lo que el diablo dijo, porque Él es Dios. Yo quiero subirme a su trono también. Dios ocultó el árbol de la vida, del conocimiento. Puso una espada que se remolineaba, ¿por qué? Porque el hombre impío, imagínense al hombre impío, ¿no? Con todo el poder y la fuerza de Dios. No puede ser. Dios nunca va a permitir eso, ¿no? Primera de Corintios 1:20. Dios ha enloquecido, dice el apóstol Pablo, ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios 1:20. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? Y pregunta el apóstol, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Bien, dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Como ellos no pudieron conocerle, aunque Dios da una cátedra de su sabiduría todos los días y de su conocimiento a cada momento, como ellos no le tomaron en cuenta, se volvieron a las bestias, ¿no? A adorar a los animales. Bueno, Él enloqueció, ¿no? Y ahora ha manifestado y le ha placido salvar a los hombres, ¿cómo dice? Por la locura de la predicación, por la verdad de Él. Ahora, ¿a dónde nos lleva? Vean el Salmo 139 ahora. ¿A dónde nos lleva todo este conocimiento, toda la sabiduría de Dios? Que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, que Dios tiene toda la inteligencia. Bueno, el Salmo 39 nos dice ahora en una forma particular y personal que el Dios omnisciente abarca todo, y eso te incluye a ti. Eso nos incluye a nosotros, nos conoce perfectamente. Salmo 139, versículo 1. El salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Dios sabe perfectamente, nos conoce hasta el fondo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vean el versículo 11. Si dijere, ¿no? Como piensan algunos. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Muchos de los pecados son hechos en la oscuridad, bajo las tinieblas de la noche. Y dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán, pero dice, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste, bueno, mis riñones, mi alma, cubrísteme en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto, dice, fui formado en el vientre de nuestra madre y compaginado en lo más bajo de la tierra. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Fíjense bien, ¿qué nos dice todo este salmo? La omnisciencia de Dios nos abarca a nosotros. Dios nos conoce íntimamente, profundamente, un conocimiento perfecto de todos los que estamos aquí. de todos. Sabe todo acerca de nosotros. Dice que nos conoce al acostarnos. Nosotros estamos ahí, nos vemos en el espejo, nos lavamos los dientes y nos vamos a acostar y se nos olvida. Y luego nos levantamos. Pero para Dios de esos momentos, Él nos conoce, dormidos, despiertos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Nos está viendo. Sí, nos está viendo. Cada momento. Conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra boca. Y las palabras antes de que salgan. Antes de que salgan, ¿no? Él las conoce. Ya podemos imaginar esto. Pueden ustedes pensar que estamos platicando entre nosotros, ¿no? Imaginen una plática entre dos personas. Y de repente la plática entre esas dos personas, que las intenciones y los pensamientos de esa persona salgan y se oigan. Es decir, a veces decimos, ¡ay, amigo y amiga! Y por dentro está diciendo, ¿quién es? Y que salieran esos pensamientos. Bueno, así somos, Dios nos puede ver así. Híjole, cuántas sorpresas nos llevaríamos. Cuántas sorpresas al estar hablando con una persona que pensamos que es sincera y honesta. Y por dentro tiene un corazón podrido, ¿no? Y tal persona piensa que se escapa de Dios, pero Dios dice, no, yo te conozco. Te conozco hasta el fondo de tus intenciones, hasta el fondo de tu ser. Yo creo que muchos, todos los que estamos aquí, si tan solo empezaran a brotar nuestros pensamientos, los que tenemos ahora mismo, nos da qué vergüenza, ¿no? ¡Qué susto! Y así va a ser delante de Dios. Que broten nuestros pensamientos, nuestros deseos malos, esos que tenemos ahí ocultos, y salen, y delante de Dios están ahí presentes. Nos ocultamos, ¿no? Pero delante de Dios no se puede. Todo engaño, toda mentira, toda deshonestidad es conocida a Dios cuando hablamos. Pero fíjense bien, no solo cuando hablamos, tan solo pensarla. Es como si la habláramos delante de Él. Él lo sabe, nos conoce completamente, por dentro y por fuera, en carácter, en pensamiento. Antes de que fuera puesto nuestro hígado ahí, el tamaño de nuestro hígado, de nuestro estómago, de nuestra mente, de nuestros ojos, el número de nuestros cabellos, todo conoce. No se escapa nada. Nada, su conocimiento, ¿no? Hasta dice, ¿no?, la Escritura, todo estaba anotado antes de que fuese formado, ¿no? Dios conoce todo lo que pasa en el día y en la noche. Como dije, ¿no?, muchos pecados se cometen al amparo de las tinieblas. Y los hombres piensan que no se les va a descubrir. Y muchos ladrones andan ahí en la noche y los hombres no los descubrimos. Pero Dios lo conoce, nada le es encubierto. Vean el Salmo 139:6, por favor. Con razón el salmista dijo, más maravillosa es la ciencia, no el conocimiento, que mi capacidad. Es muy maravilloso esto, ¿no? Rebasa nuestro entendimiento, rebasa nuestra capacidad. Estoy maravillado, dijo, y mi alma lo sabe muy bien, que Dios me conoce hasta lo más íntimo de mi ser. Ahora bien, ¿a dónde nos conduce todo esto? Vamos a ver una serie de aplicaciones acerca de la omnisciencia de Dios. ¿A dónde nos conduce que Dios sepa todo? Que nos conozca en forma íntima, en forma personal, que no le sean ocultos nuestros deseos, nuestros pensamientos. En primer lugar, lo que podemos decir es, en cuanto al hombre caído, al hombre no regenerado, sabemos, ¿no? Sabemos que rechaza la omnisciencia de Dios. Los hombres caídos no les gusta oír hablar de este atributo de Dios. No les gusta oír hablar de que Dios sabe todo y conoce todo. Ellos quisieran, bueno, como sus ídolos, ¿no? Que están calladitos, que no dicen nada, que se les paran ahí las moscas, ¿no? Que no dicen nada. Sus ídolos están muertos ahí, mudos, sordos, ciegos, que tienen pies y no caminan, no andan, ¿no? Pero fíjense bien, ese atributo lo aborrecen los impíos porque es un atributo que está en contra de ellos, porque Dios conoce cada uno de los pecados que ellos cometen, aunque lo hagan en la oscuridad, aunque corazón ellos digan, no, no es cierto, no lo hice. Dios sabe que sí lo hiciste. Dios sabe que tú lo cometiste, que tú eres culpable delante de Él, aunque tú digas y perjures que no es cierto. El Dios omnisciente, fíjense bien, será capaz de sacar cada una de tus abominaciones en el día del juicio. Cada abominación hecha por cada hombre saldrá. Y una prueba de eso es tu propia conciencia. Tu propia conciencia te preanuncia el juicio de Dios. Tu propia conciencia prende la luz cuando hay faltas, cuando hay pecados, cuando hay gravedad, cuando lo malo está ahí. Y tú apagas tu conciencia, cubres tu conciencia, curas tu herida con liviandad y no quieres oírla. Si la conciencia nos hace sentir avergonzados, si la conciencia nos hace notorio lo malo, es solamente un reflejo y nada más. Imaginen ustedes la vergüenza y el temor. Ahí está Omar, ahí en medio del juicio, frente al gran trono de Dios. Ahí están ustedes también. Y Dios empieza a sacar la vida de cada uno de nosotros. Y empieza a sacar y extender. Y ahí está, ¿no? 25 de agosto, 26 de agosto, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la noche, 11 de la noche, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? Y Dios sigue, día 30, 31, año 2 de tu vida, año 3, año 4, año 5, año 10, y uno dice, no sigas, no sigas, es suficiente. Es suficiente, estoy condenado. No necesitas decir más, tú lo sabes todo. Con razón dice el Señor, toda rodilla se doblará, toda. Nadie quedará en pie delante de Él. Y los impíos todavía dicen, no se dará cuenta, Jehová. ¿Qué necedad? ¿Qué necedad? No. Al pecador no le gusta la omnisciencia de Dios porque ese atributo le anuncia, le advierte que Dios jamás podrá ser burlado, que Él no podrá engañarlo. Dios es testigo. ¿Quieres testigos de que te acusen? Dios dirá, yo te vi, yo te vi, yo te oí. Y tú no podrás decirle, no es cierto, porque Él te dirá, este día fue, en este momento, tu conciencia se prendió. Y tú lo ocultaste, bajaste tu mirada, quitaste el rostro. Te ocultaste, huiste de mí. Recordamos las palabras del salmista, Salmo 51, versículo 4. El salmista había cometido el adulterio y lo ocultaba, había asesinado a Urías Eteo y lo ocultaba, no quería que nadie lo supiera. Y luego dice en el 51.4, contra ti solo he pecado. Cuando le acusó el profeta de Dios y le dijo, tú eres ese hombre culpable, tú eres. Y el salmista, lo pueden escuchar ustedes llorando, gimiendo, dice, contra ti solo he pecado. Él pensaba que no lo había visto nadie y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de ti. Lo hice delante de ti, tú me viste. Y yo pensaba que nadie me había visto. Y cada uno de nosotros debe recordar esto. Dios te ve, Dios nos ve todos los días, cada momento. Nuestros pensamientos salen y Dios nos está viendo. Sara dijo, no me reí. Cuando Dios le anunció, no, serás madre de un hijo. La bendición. Y dijo, no me reí. Y él le dijo, te reíste. Estaba atrás de las cortinas, ¿no? Dios le dijo, te reíste. Entendemos lo que significa la omnisciencia de Dios, ¿no? Isaías 29. Ya podemos ver por qué los incrédulos no les gusta la omnisciencia de Dios. Uno de los nombres de Cristo Jesús es el testigo fiel. El testigo fiel, fiel y verdadero, es un testigo, estará ahí en el día de nuestro juicio. Dice Isaías 29:15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová! ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice, vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Qué quiere decir esto? Que no escapará. Nadie escapará al juicio de Dios. Lo que significa es que no escapará. Dios conoce todo acerca de cada uno de nosotros, cada uno de los incrédulos, ¿no? Que se niegan, aunque los hombres intenten escapar de su juicio, aunque traten de huir, pensando que nadie los vio y que nadie les oyó, Dios, vuelvo a repetirlo, es el testigo fiel. Ahí está Él. Cuando se levanten los acusadores en el día del juicio y la ley de Dios se levante y tú digas, no es cierto, se levantará el testigo fiel y tú temerás porque el Cordero levantará su mano y dirá, yo lo vi, Señor, yo lo vi, pisoteó tu nombre, blasfemó tu nombre, negó tu causa, dijo mentiras. Por eso los impíos no quieren la omnisciencia de Dios. Y aunque tú intentes huir del Dios omnisciente, Él está ahí siempre como testigo de todas tus maldades. Y en realidad no debemos ver que cada pecado oculto, cada intento del hombre de huir del juicio de Dios, pecando en lo oculto, en realidad es más que la rebeldía en contra de su omnisciencia. Es un pecado, y podemos decir que cada persona que actúa así está retando a Dios, como diciendo, no me has visto. Y eso lo toma Dios como un desafío personal, como un desafío personal. Y aunque ahora lo duden, como dijo Moisés a sus hermanos, ¿no?, de la tribu, dice, delante de Jehová estamos, si ustedes están mintiendo y no van a luchar con sus hermanos, dice, de cierto os digo, vuestro pecado os alcanzará. Y lo mismo decimos hoy, si tú no te quieres arrepentir, te digo hoy, tu pecado te alcanzará, quien quiera que tú seas, Dios, el Dios omnisciente, mi Señor, aquel en el cual creemos, ese tu pecado, es el que dice, tu pecado te alcanzará. Como he dicho, por eso los inconversos les gusta la idolatría, porque pueden voltear sus imágenes, pueden taparlas con una sábana y cometen toda clase de abominaciones. Pero el Dios omnisciente no es así. En segundo lugar, Romanos 2. El juicio de Dios es siempre justo y verdadero. Eso es lo que podemos concluir de la omnisciencia de Dios. Sus juicios son justos y verdaderos. ¿Por qué? ¿Por qué son justos? Porque Dios sabe todo. Porque Dios conoce todo. Porque no se equivoca, aún lo encubierto de los hombres. Romanos 2:16, hablando del día del juicio, el apóstol Pablo dice, exhorta al arrepentimiento y dice, en el día en que el Señor juzgará, no dice, lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo, lo encubierto, los secretos de los hombres, dice en la revisión 60, ¿no? Este es el evangelio que anunciamos, que cada uno de nosotros será juzgado, sus secretos, su intimidad, sus deseos, sus intenciones, sus hechos, cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, la omnisciencia de Dios nos garantiza un juicio justo, nos garantiza un juicio imparcial, un juicio sin error. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Los corintios habían juzgado equivocadamente a Pablo. Y el apóstol Pablo dice, Primera de Corintios 4:4. Dice él, porque aunque de nada tengo mala conciencia, muchos de nosotros no podríamos decir eso, pero el gran apóstol Pablo era fiel a su creencia y decía, aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, dice el Señor, es ¿A quién está citando por testigo? ¿A quién está citando? Al Dios omnisciente, dice, el Señor, el que me juzga es Él. Así que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces, cada uno tendrá de Dios, dice, ¿no? Alabanza. Alabanza, si hemos sido fieles, ¿no? Como el apóstol Pablo. Alabanza. Pero no nos equivoquemos, ¿no? En el día del juicio los creyentes sinceros recibirán alabanza. Los creyentes fieles recibirán alabanza. Y los hipócritas recibirán su parte. Esto es lo que dice Pablo, en eso confiaba. Mientras los corintios le juzgaban injustamente, él callaba y encomendaba su juicio a Dios. Y dice, en ese gran día, el Dios omnisciente, Él sabe que no estoy mintiendo, o sabe si soy un hablador hipócrita, ¿no? Ese día, cada uno, estaban juzgándole que él no era un apóstol verdadero comparado con nosotros que estaban ahí, ¿no? Dice, ese día Dios les demostrará quién es el verdadero y recibiremos o alabanza o desprecio. Entonces, ¿no? Nosotros juzgamos equivocadamente. ¿Por qué? Si nos ponen dos personas aquí y una nos dice, fíjense bien, llega a tal punto la pecaminosidad del hombre. Nos ponen aquí dos personas y está el juez ahí cruzado de manos. Y habla con uno y dice, este es culpable. Y habla con este y dice, este es culpable. ¿Por qué no podemos juzgar rectamente? Porque no conocemos las intenciones. Pero Pablo nos dice, en el Dios en el que él confía, que es el mismo que nosotros confiamos, un Dios omnisciente. Dice, en ese día, el Dios que juzgará de acuerdo a las intenciones, ese día lo sabremos. Y recibiremos o de Dios desprecio o alabanza, ¿no? Primera, Hebreos 4. Hebreos 4, en el versículo 12. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjense qué dice el versículo 13, no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Todo es manifiesto, el Dios omnisciente, todo está en la cuenta de Dios, está apuntado en el libro de Dios, ¿no? Todo engaño, toda hipocresía, es como un reto, ya dijimos, ¿no? A su omnisciencia. Dios lo toma como una forma de desafío hacia Él. ¿No es cierto que nuestro Dios es fiel? ¿No es cierto que nuestro Dios está comprometido con su verdad? ¿Aborrece la mentira y la maldad? Sería contrario a su naturaleza permitir, sería contrario tapar sus ojos ante los pecados de los hombres y de sus hijos, sería actuar en contra de su propia naturaleza. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Dios no actuará en contra de su propia naturaleza. Condenará a los impíos, ¿no? A los hipócritas. Ahora bien, aplicando todo esto, ¿no? A nuestras vidas también. Dios conoce, fíjense bien, Dios conoce nuestras excusas, nuestros pretextos, Él sabe si son falsos o son verdaderos. Aunque delante de los hombres nosotros quedemos brillantes, ¿no? Y relucientes, con nuestras disculpas fantásticas, ¿no? Dios sabe si son verdaderas o falsas. Dios conoce cuando estamos orando delante de Él, cuando estamos adorando y si leemos con reverencia o no, si lo hacemos de todo corazón, o si estamos tomando su nombre en vano, o si estamos pensando en otros asuntos, mientras estamos tratando el asunto espiritual, cantando, y yo estoy pensando allá, en mis amistades, en mi negocio, en mis cosas. Dios sabe qué tan hipócritas somos, ¿no? Cuando le hemos confesado nuestros pecados a Dios y le decimos, sí, Dios, bueno, yo sí, yo cometí un pequeño error, ¿no? Y dije una cosita así, una mentira pequeñita. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos retando su omnisciencia. ¿Por qué no sacas todo y le dices, Tú lo sabes todo, no puedo ocultarte nada, tú sabes todo lo que hice. ¿Por qué le dices y te confiesas delante de él como si él no supiera lo que tú hiciste? No podemos presentarnos, no podemos presentarle verdades a medias. Entonces, ya podemos ver, la omnisciencia de Dios nos conduce a tener un cristianismo verdadero, nos obliga a ser sinceros en nuestra relación con Él, honestos en nuestra relación con Él, honestos en nuestra relación con nuestro prójimo, porque si no, ¡qué barbaridad, qué vergüenza, qué susto nos dará, qué espanto saber que Dios es omnisciente y que sacará todas las cosas en el día del juicio, ¿no? La base de todo cristianismo verdadero es la omnisciencia de Dios. Andamos siempre en su presencia. Quien trata de ocultar algo a Dios, en realidad no le conoce. No le conoce. En tercer lugar, el Dios omnisciente no es la fuente de toda verdad, la fuente de todo conocimiento verdadero. Lo que Él nos dice es la verdad. El que Él sea omnisciente es todo sabio, todo inteligente, todo verdad, todo conocimiento. Todo lo que Él nos dice acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del pecado, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca del juicio, acerca de todo lo que Él hable, es la verdad. Él lo sabe todo. Entonces, solo Dios puede ayudarnos y decirnos la verdad acerca de nosotros mismos. Solo Él, que sabe todas las cosas, puede orientarnos, puede aconsejarnos. Aquí está su palabra, ¿no? Su palabra que nos dice todas las cosas, sus consejos, sus mandamientos sabios y verdaderos. Por esta razón, ¿no? Dice el salmista, su palabra, más valiosa que el oro, más valiosa sus juicios, su ley, más valiosa que mucho oro y que mucho oro afinado, su palabra. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, mi deleite está en ella de día y de noche, mi meditación en ella, mi consuelo, su palabra. Porque Él es la fuente de todo conocimiento y de toda verdad. Ahí vemos a los hombres inconversos tratando de guiarse por las profecías de Nostradamus, por las brujerías, por la cartomancia, por los horóscopos, por la suerte, ¿no? Una ofensa a Dios, ¿no? Ofenden al Dios omnisciente, ¿no? Rápido van a comprar el cuento, la novela, para ver su horóscopo, para ver la brujería. Sus amiguitas son las mejores, ¿no? Las que traen su carta y su ouija y las que le dicen barbaridades acerca de su propia vida. Ofenden a Dios, ¿no? ¿Qué no se dan cuenta? ¿Que es un insulto a su omnisciencia? Deben ocurrir aquí. ¿Quieren saber algo sobre su vida? Aquí está. Aquí está todo, ¿no? El Señor dijo en Deuteronomio 29:29, lo secreto pertenece a Jehová, lo revelado nos pertenece, lo revelado pertenece a los hombres, lo secreto pertenece a Dios. Y ahí están las personas tratando de ver el futuro, su propio futuro, y consultando a los hombres que tienen las bolas mágicas y a los gitanos que leen las manos. Ahí están los carismáticos, ¿no? Tratando de decirnos, pronosticando lo que pasará el día de mañana y lo que pasará quién sabe cuándo. Aquí está su palabra, si queremos saber algo, aquí está. Si Dios no nos ha dicho, lo revelado nos pertenece, pero lo no revelado, ¿qué pasará mañana? Debemos entender que Dios nos ha dado ciertas cosas, su palabra revelada, aquí está. Es lo que nos conviene ir a esto. Nos ha dicho qué pasará en el futuro y todo eso, pero no en una forma particular, en una forma general. Nos ha hablado de su juicio, de la maldad, del pecado, de tantas cosas, de las bondades que hay en el cielo, de su persona. Todo nos lo dice su palabra. Pero particularmente acerca del futuro, tanto están los jovencitos y las jovencitas, ¿no? Tratando de saber con quién me voy a casar, si me voy a sacar la lotería, si me van a regalar un coche, o qué va a pasar conmigo, tratando de saber el futuro, ¿no? Y ya, ¿qué se imaginará, no? Si al rato, si supiéramos el futuro, Dios no lo ha hecho por una cosa. Si Dios nos revelara el futuro, y si supieras que te vas a morir mañana, y si supieras que pasado mañana vas a chocar y vas a quedar en un desastre, ¿te gustaría saber eso? Mejor que Dios no nos muestre eso, ¿verdad? Confiemos en Él. Confiemos hoy en Él, mañana en Él, y cada día de nuestra vida en el Dios omnisciente. Confiemos en Él nada más, ¿no? Nos ha revelado lo suficiente, lo necesario. Entonces, todos los que quieren saber la verdad, si alguien de sus amigos les pregunta, si quieren saber la verdad, si ustedes quieren saber la verdad, vengan al conocimiento de Dios, vengan a Cristo, vengan al Dios omnisciente. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, lo conoce todo. Él nos puede sacar de todas nuestras dudas. Y toda persona que quiera saber su destino debe venir a Dios y confrontarse con su palabra. Y sometiéndose a ella, esa es la forma de adquirir sabiduría verdadera y conocimiento verdadero. Terminamos con Lucas 12, por favor. Lucas 12. Lucas 12 en el versículo 6, dice ahí: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Está preguntando el Señor, dice, ¿no se venden? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Dice, pues ni aún uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ni uno de ellos está olvidado. La omnisciencia de Dios nos conduce a lo siguiente: debemos saber que Dios sabe todo. Y además, debe saber cada uno de nosotros que Dios no nos olvida personalmente, no nos olvida. No está descuidado de nosotros, no nos pasa por alto. En medio de una multitud, en medio de todos los hombres, tú, cada uno, particularmente y especialmente Dios nos está tomando en cuenta. A cada uno, Dios lo puede hacer, es un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente. Nunca se olvida de nosotros. Voy a decirlo de esta forma: nunca se olvida de ti, creyente, ¿no? Ni te descuida. Está pendiente de tus necesidades y está pendiente de todo cuanto tú dices, que cuánto sufres, cuánto batallas, cuánto te quejas de Él injustamente. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. También Dios ha visto tus esfuerzos por su reino. Y también ha visto tus descuidos. Dios conoce tus debilidades, conoce tus lágrimas, tus oraciones, tus dolores, o conoce que no oras, ni lloras, ni lees, ni escudriñas la palabra. No se olvidará, no se olvida de un pájaro que se vende ahí en el mercado, ¿no? No se olvida de nada. ¿Cuánto más de sus hijos, ¿no? ¿Cuánto valéis más vosotros? Todo será recompensado o castigado. Dios no olvida tampoco nuestros pecados. De ninguno de nosotros Dios no olvida nuestros pecados. Los únicos pecados olvidados son los que han sido perdonados en Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Él es nuestra salvación. Si nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, podemos ir al día del juicio en paz. Podemos estar delante de Él y decirle: sí, Señor, soy un pecador, soy vil, soy indigno. No puedo con mi pecado, soy lo más vil del mundo. Pero Cristo, tu Hijo, me ha salvado, me ha rescatado, me ha sacado de la inmundicia, del lodazal, del lodo cenagoso. Mi Señor, mi Salvador, Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Por eso dice el Señor: bienaventurado es aquel varón a quien Dios no imputa pecados. Bienaventurado, ¿por qué? Porque Dios nos trata como si ya hubiera olvidado todos nuestros pecados, porque los ha castigado en Cristo Jesús. Pero si tú no confías en Cristo, si tú le has rechazado, si tú le has despreciado, si tú estás aplazando tu tiempo para obedecer y entregarte completamente a Dios, ¿quién sabe si te llegue ese día y te sorprenda, ¿no? Y tú no puedas decir, Él ha llevado mis pecados, mis culpas Él llevó, mis pecados Él llevó. Pero si tú eres uno de esos que Dios ha escogido, que te has arrepentido, que has llorado por tus pecados y has reconocido que verdaderamente Él es fiel, y tú eres pecador, entonces tus pecados han sido ya olvidados por Dios, han sido castigados en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. De otro modo, como hemos dicho, ¿no? Tu pecado se alcanzará, tarde o temprano se alcanzará. Ahora bien, Dios sabe cuando oramos y estamos orando, ya entendiendo la omnisciencia de Dios, la eternidad de Dios, y vamos viendo cada uno de sus atributos, diciendo, pues entonces, ¿para qué oramos si Él ya lo sabe todo? No oramos para informarle, oramos para manifestarle y nos postramos delante de Él. Oramos para manifestarle que creemos en Él, que a pesar de que no vemos las circunstancias como a veces parece que Él nos dice en su palabra, y este mundo parece absorbernos y parece dominarnos y parece hacer muchas cosas, y el impío se enseñorea y el inicuo se levanta por encima de las montañas y nosotros parecemos como que vamos a desaparecer. Y está su palabra fiel, ¿no? Él nos dice, no temas, manada pequeña, no temas, yo soy Jehová, tu Salvador. Yo te he llamado a ti y yo te llevaré, yo seré fiel a lo que he dicho en mi palabra. Tú solamente confía en mí, deja todo y confía en mí. Bueno, finalmente vamos a decir esto, ¿no? Para los impíos, es horrible que Dios sepa todo, ¿no? Y para nosotros, que decimos ser creyentes, ¿nos espanta la omnisciencia de Dios o nos consuela? ¿Qué opinamos de la omnisciencia de Dios? ¿Nos espanta o nos consuela, no? ¿Qué va a hacer usted si Dios sabe todo acerca de usted? ¿Va a seguir evadiendo, intentando no ver, y después del día de hoy va a cerrar su Biblia y se va a olvidar de las cosas y va a seguir viviendo como siempre? ¿Se va a olvidar del Dios omnisciente? ¿Se acuerdan lo que pasó con aquel rey Belsasar, no? Estaba él divirtiéndose con los vasos del templo de nuestro Señor en aquel entonces, ¿no? Y una mano salió en la pared y puso Mené, Tequel, ya no me acuerdo la otra palabra, ¿verdad? Y no sabía, y estaba espantado y se le fue el sueño y no sabía qué quería decir, y el profeta Daniel vino y dice, bueno, dice, ha sido pesado en la balanza de Dios. Tu caso está dictaminado, ha sido hallado falso. ¿Por qué? Dice, porque te olvidaste de honrar a aquel que te creó, ¿no? Y hoy tú sabes que estás en las manos de ese Dios omnisciente. No te olvides de Él, ¿no? No te olvides de su palabra, porque Él lo traerá delante de ti, ¿no? Delante de ti. Podemos decir como Pedro, le dijo, Señor, Pedro, ¿me amas? Señor, decía, apacienta mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Ya no sabía qué decir Pedro, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, eres omnisciente, tú sabes que te amo. ¿Tú le puedes decir lo mismo a Dios? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿O qué amas más?